Así es que hoy comenzamos una nueva epístola, la epístola de Tito. Una epístola que es llamada como, es una de las tres epístolas pastorales que hay en el Nuevo Testamento. Las otras es primera y segunda de Timoteo. Ahora, le dicen pastorales no porque está dirigida completamente o directamente a los pastores, ¿no? Es para toda la iglesia. Pero se le llama pastorales porque hay ahí muchos consejos para aquellos que guían un rebaño, ¿no? Como los pastores. Pero también es para toda la iglesia. Y es una epístola muy apropiada, hermanos, para los siervos de la iglesia. Y ya que hoy vamos a tener la junta de siervos, para la cual todos estamos invitados, estaba apropiado, yo creo que el Señor puso en mi corazón, compartir la epístola de Tito, que solamente son tres capítulos, ¿no? Así es que eso vamos a estar viendo para las siguientes tres o cuatro semanas, amén. Doy gracias a Dios, hermanos, porque últimamente he estado siendo constante en salir a caminar todos los días. No sé si lo ha notado, pero he estado saliendo a caminar y he estado tratando de hacer ejercicios. Y usted sabe, cuando yo salgo a caminar, ahí aprovecho también para, ¿verdad?, a hablar con el Señor. Es unos 40 minutos a caminar alrededor de la vecindad. Y siempre veo algo que digo, wow, aquí hay algo que puedo usar en el mensaje, ¿no? Así es que esta vez encontré algo, esta semana, algo que no me había fijado. Y se me hizo muy curioso, está ahí en pantalla, el siguiente, hermana. Estaba viendo ahí, es primera vez que veo que esto pasa, no sé si usted nota que estos dos vecinos, el vecino de aquel lado cortó la grama, pero no la corta, deja esos de espacio de unos 2 o 3 pies cuadrados, ¿no? Que es donde está la línea divisora de la propiedad, ¿no? Y me hizo pensar a mí, ¿no? Porque fíjense que el vecino de este lado, todo lo que tiene es ese pedacito de grama. Y más para acá tiene unos, tal vez otros de 3 por 6 pies de largo, otro pedacito pequeño de grama, ¿no? Y la grama está crecida como está ahí, y la del vecino está, ¿verdad?, está apodada. Entonces me hizo pensar, ¿verdad?, y yo dije, a lo mejor se le es difícil a este vecino sacar todas sus cosas, ¿no?, su equipo de jardinería, nomás para hacer, para cortar ese pedacito que está ahí, ¿no? Y porque todo lo demás es puro cemento. Entonces, al ver esto, se me hizo preguntarme a mí mismo, hermanos, ¿por qué será que el vecino que corta la grama más seguido no corta ese pedazo que está ahí, ese pedazo tan insignificante? Que tal vez todo lo que tomaría es nomás rum, rum y rum, y ya estuvo, y ya lo terminó, ¿no? Y pensando yo, ¿por qué será? ¿O será que este señor tiene esa actitud de, hey, no es mi propiedad, que lo haga el vecino? A él le toca hacer eso, yo no se lo voy a hacer, que lo haga él. O tal vez tiene esa actitud de, hey, no es mi trabajo. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? It's not my job. ¿Han escuchado eso? It's not my job. Quiero compartir unas imágenes a continuación de no es mi trabajo. Las situaciones, estas situaciones, ¿verdad?, clásicas de no es mi trabajo, son más comunes en los trabajos municipales, como los que trabajan, ¿verdad?, arreglando las calles, ¿no?, pintando las calles y todo eso. La siguiente, hermanita. Quiero compartir este. El primero es, no es mi trabajo, it's not my job. El que tiró el asfalto, no era su trabajo salirse de la máquina y recoger esa pala que estaba ahí, si es que le echó el asfalto encima y la pala quedó grabada como un fósil en la calle. It's not my job, dijo él, ¿no? El segundo, dijo, yo nomás soy pintor, yo no soy jardinero, yo no voy a cortar ese arbusto. Así es que decidió hacer esa línea alrededor del arbusto, que me hace preguntar, ¿qué está haciendo esa línea, esas dos líneas ahí? ¿Por qué estarán ahí? No sé, ¿no? A lo mejor es made up. Ahora, pero el tercero se lleva el premio, it's not my job. porque este que está pintando la calle dijo, it's not my job, no es mi trabajo salirme y quitar ese animal muerto, hacerlo a un lado. Y así que pintó sobre el animal las líneas, ¿no? It's not my job. ¿Será que el vecino, y sabe qué, toda la semana pasé y todavía, te se le aseguro, mañana cuando salga a caminar que todavía, ya la grama va a estar hasta aquí de alto. ¿Será que el vecino de esa grama dispareja tiene esa actitud de no es mi trabajo cortar la grama de al lado? ¿O será que él tiene toda la disponibilidad de hacerlo, pero el otro vecino es delicado, que no le gusta cómo el otro le corta la grama? Puede ser, fíjese que mi vecino es un poquito delicado, Larry, es delicadísimo. Que él, el que le corta la grama a él, él corta parte de nuestra grama, las orillas de nuestra grama, porque nuestra grama está aquí y allá está el cemento de su driveway. Entonces, él es bien delicado, que no le gusta que yo vaya con mi brrr, con la máquina esa, que tiene una cosita, ¿no?, que de plástico, porque eso, cuando yo le hago así, le deja ahí pegaditos, ¿eso cómo se llama?, pintado, y deja marcas ahí verdes en el cemento. Así es que él no le gusta eso, así es que el que le corta la grama a él, lo hace, y así los dos estamos en paz. A mí también me corta la grama, no soy yo el que la hago, pero no, me cortan la grama porque, uno, no tengo tiempo de cortarla yo mismo. Y si no, porque si no va a estar así como ese, más alta va a estar ahí la grama, ahí, ¿verdad? Entonces, mejor pagar. Pero fíjense que este señor viene haciendo eso desde antes que nosotros nos movimos a esa casa. Ya para él quedarse en paz con el vecino, hace eso. ¿Será que estos dos vecinos así se mantienen en paz también? No haciéndose favores entre sí, no sirviéndose mutuamente, cada uno encargándose de su lado, de lo suyo propio. ¿Será esa la actitud de estos dos vecinos que vemos ahí? No sé. Pero Filipenses 2:4, el siguiente, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, a lo que voy yo con esto, con esta ilustración, es que como cristianos no debe de haber esas actitudes entre nosotros. No mirar solamente nuestro lado, nuestra grama, por así decir, ¿no? Sino por lo de los otros, ver el bienestar de los otros, ¿no? Sea quien sea, sin hacer excepción de personas, cortarle la grama. Si no le gusta cómo lo hace, bueno, allá él, ¿verdad? El mensaje de Pablo para Tito y para las iglesias que estaban en la isla de Creta, una isla, mis hermanos, conocida por su pereza, por su glotonería de la gente de Creta, por mentirosos que eran y por sus maldades. El mensaje de Pablo a Tito es que, aunque otros no aprecien nuestros esfuerzos, siguiente hermano, debemos vivir vidas rectas, vivir en paz en la iglesia y ser ejemplos vivientes de nuestra fe en la sociedad. Eso es prácticamente lo que vamos a ver en estos tres capítulos de la epístola de Tito. Eso resume toda la epístola. Aunque otros no aprecien nuestros esfuerzos, debemos vivir vidas rectas, vivir en paz en la iglesia y ser ejemplos vivientes de nuestra fe en la sociedad. Amén. A propósito, estaba viendo fotos de Creta, está bonita Creta también, así es que vamos a añadirla a nuestro viaje mediterráneo. Está bonita, no está tan bonita como Chipre, ¿verdad? Pero tiene playas bonitas. ¿Sabe qué? Se parece mucho, Creta se parece, se me parece un poco a las Islas Catalinas. ¿Han ido a las Islas Catalinas? Que es como un poquito más piedroso, menos flora, pero obviamente más grande, ¿no? Entonces vamos a añadirlo. Y si no vamos a Chipre y a Creta, Por lo menos a las Islas Catalinas nos vamos a ir, amén. Ya cuando a mi esposa se le pase el vértigo, porque si nos subimos en el barco ahorita, ¿verdad? Oren por mi esposa, esta semana tuvo mucho vértigo, así es que, pero gracias a Dios ya está un poquito mejor, gracias a Dios. Vamos entonces a Tito capítulo 1, versículo 1, amén. Ahí tienen todas sus Biblias, en Tito. Dice así, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este versículo, se podrían escribir libros enteros de este versículo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando ustedes escribían cartas a mano? ¿Se acuerdan en aquellos tiempos? Ahora ya no se escriben cartas, ¿no? Ahora puros emails, textos, mensajes instantáneos en Facebook, el famoso WhatsApp, ¿no? Pero cuando nosotros escribíamos una carta, si ustedes recuerdan, y todavía hoy en día, la carta, ¿verdad?, va en un sobre. El sobre muestra quién la manda, el remitente. El sobre muestra a quién le va, el destinatario. Así que dentro de la carta, el nombre del remitente va al final de la carta. El nombre de la persona a quien le va, al destinatario, va al principio, ¿no? Pero en los tiempos de Pablo era al revés. El remitente va primero, como ven ahí, Pablo. Y después de eso vemos una breve descripción de él, ¿verdad? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Luego va más adelante el destinatario, con un corto elogio de la persona, como vamos a ver en el versículo 4. Nuestras cartas que nosotros le escribíamos muchas cartas a mi mamá. Le llamé ayer para ver si tenía una carta de ¿cómo se llama?, para mostrarle, ¿verdad?, cómo les escribíamos nosotros, pero no las encontró. Pero como les escribíamos era más o menos así. Querido fulano de tal, le saludo cariñosamente, esperando se encuentre bien al recibir la presente. Después de este corto saludo, paso a lo siguiente, ¿recuerda? Necesito dinero. Mandame pisto, decíamos allá. En El Salvador pisto es dinero, ¿no? Pero no para los mexicanos es otra cosa, ¿no? Así que Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¡Wow! Aquí vamos a estar toda la tarde nomás en este versículo, hermanos. No, son bromas. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Noten, hermanos, el orden que Pablo usa ahí. Siervo antes de apóstol. Fíjense que la palabra siervo ha sido traducida de una forma que suaviza lo que está diciendo en el original. Porque en el original la palabra que usa es esclavo. Pero esclavo se oye muy duro, ¿no? Esclavo tiene una connotación negativa. Entonces le cambiaron. Cuando tradujeron, usaron la palabra siervo, mejor. Porque un esclavo es alguien que pertenece a otro. Y que no tiene ningún derecho de sí mismo. Es alguien que vive bajo la autoridad de otra persona. Y uno no le desea eso a nadie, ¿no? Porque ser esclavo significa eso. Nadie, a uno nadie se lo puede desear eso. Pero ser esclavo de Dios, mis hermanos, es algo totalmente distinto. Pero si la palabra esclavo es muy fuerte, o no, nos incomoda, está bien, vamos a la palabra que está usando Pablo, palabra siervo. Pero hay que hacer la distinción, mis hermanos, entre la clase de siervo que Pablo dice que él es. Es un siervo, mis hermanos, que no está ahí porque le pagan. Es un siervo que reconoce que no es dueño de sí mismo. Prácticamente la diferencia, hermanos, entre siervo y esclavo es esto, que un siervo tiene jefe, pero un esclavo tiene dueño. Y Pablo, al usar la palabra esclavo aquí en el original, dice que él tiene dueño y que su dueño es Dios. Y hermanos, si nosotros consideramos y pensamos, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nosotros vamos a llegar también a esa misma conclusión de que fuimos comprados con precio de sangre y por lo tanto somos propiedad de Dios, somos de Él, Él es nuestro dueño. Primera de Corintios 6 en pantalla dice así, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Si usted está tomando copia en esta tarde, o notas, perdón, voy a compartir 4 puntos. El primer punto, hermanos, es esto: ser cristianos significa que somos de Él. Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es ser cristianos, que somos de Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nuestro amo es nuestro Señor. Y por lo tanto tenemos un compromiso con Él, un deber con Él. Así que Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es una palabra en el griego que significa un mensajero. Significa alguien enviado en una misión. Un apóstol es un delegado, hermanos. Un apóstol es como un embajador. Literalmente significa enviado, la palabra apóstol. Entonces, si ser esclavo de Dios es el deber de Pablo, es su compromiso, entonces ser apóstol de Jesucristo es su ocupación, es su oficio, mis hermanos. Pero ser siervo es lo primordial. Ser siervo de Dios es lo primero. Pablo no podría llamarse apóstol sin antes llamarse siervo. Yo no podría llamarme pastor si antes no llamarme siervo. Es prácticamente imposible, mis hermanos. Y por eso la reunión, la junta de siervos es para todos. Es para los que desean ser siervos, como para los que ya están sirviendo en algún cargo, ¿no? Por eso la invitación es para todos. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice: en la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 5 en pantalla dice así, versículo 11 y 12. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, mis hermanos, no tiene la esperanza de la vida eterna. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la esperanza de aquel que no tiene a Cristo? Tal vez para ellos la esperanza que ellos tienen es que las cosas se mejoren. Y créanme, las cosas no se van a mejorar. Las cosas van de mal en peor. Tal vez su esperanza es en las cosas que ellos tienen, sus posesiones, ¿no? O tal vez su esperanza es que ya pronto vendrá el retiro y ya no van a tener que trabajar. Pero sin Cristo no tienen esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué tienen si no tienen esperanza de la vida eterna? ¿Cuál es lo contrario de la vida eterna? La muerte eterna. La muerte eterna. El que no tiene al Hijo, a Jesucristo, no tiene la vida eterna. Si no tiene la vida eterna, lo que le espera es entonces la muerte eterna. Eso está duro, ¿no? Pero es la verdad, es lo que la palabra de Dios dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, dice su palabra. Ahora, el título del mensaje, no sé si lo mencioné, pero ahí está en pantalla, lo pueden ver. Por esta causa te puse ahí, ¿no? Por esta causa. Segundo punto. Estamos aquí para hablarles de Cristo a aquellos que no tienen la esperanza de la vida eterna. Para eso estamos aquí, cada uno de nosotros, hermanos, donde quiera que nosotros, el Señor, nos haya puesto. Dice la palabra de Dios que la vida es como la neblina, que aparece por un momento y después se desvanece. Imagínense, hermanos, si nosotros vivimos 70, 80 años de promedio, ¿qué son 70 o 80 años comparados a la eternidad? ¿Qué es? No es ni siquiera tal vez un segundo, ¿no? Así es que, hermanos, no hay tiempo que perder. Amigo, que si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hazlo ya. Porque si no lo haces, entonces no te espera la vida eterna. Tienes que hacerlo ya para que tú tengas la esperanza de la vida eterna. Imagínense cómo algo que uno, una decisión que uno toma en un segundo, determina a dónde uno va a pasar en la vida eterna, en la eternidad. Es tremendo, ¿no? Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces aquí es la parte donde Pablo menciona a quién le va la carta, ¿no? A Tito, y dice verdadero hijo en la común fe. Tito vendría a ser como un tipo de Timoteo, como Timoteo. Tito y Timoteo, ¿verdad? Son hijos de la fe de Pablo. Él los menciona a los dos como tales. Entonces aquí termina la salutación y ahora se va al propósito de la carta. Necesito dinero, no es lo que está diciendo, ¿no? Pero esas eran las cartas que yo escribía a mi mamá de niño. Mi abuelita también me ponía a escribir las cartas para pedirle dinero a mi mamá también, ¿no? Pero eso era todo lo que decía la carta de ella, cuando la escribíamos del Salvador para aquí, para los United. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa, dice, te dejé en Creta. Hermanos, ahora yo puedo ver por la causa que el Señor nos trajo aquí a la iglesia hace 10 años. No lo vi por 8, 9 años casi, pero ahora podemos ver la causa porque el Señor nos trajo de una iglesia donde estábamos sirviendo por 17 años y fue una decisión difícil de hacer. Pero cuando venimos aquí, sentía eso yo. No, yo veía todo porque yo allá sí quería yo, la iglesia ya quería remodelarla exactamente como estaba aquí. El piso, toda la pintura, todo. Esto es lo que yo le he estado diciendo a los hermanos, arreglemos la iglesia. No, pero no tenían para eso, porque tenían otros problemas, eran demasiados problemas. Pero venimos aquí un día, un 23 de diciembre del 2010, y ya nos quedamos. Claro, no así, ¿verdad? Dimos dos meses la transición. Pero ahora vemos la causa por qué el Señor nos trajo acá. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ustedes está aquí, no por casualidad. Hay una causa por qué el Señor lo tiene aquí a usted. Hay una causa, hay una razón por qué usted está donde usted está en su trabajo. Hasta en su casa está ahí por alguna causa, mis hermanos. A Tito, Pablo lo dejó en la isla de Creta por esta causa y nos dice aquí. Nos da dos propósitos específicos. El primero es para que corrigiese lo deficiente. Es muy interesante la palabra corregir en el griego. La siguiente, hermana, la palabra es diortosis. Diortosis quiere decir enderezar. Es donde sale la palabra, no sé si es órtesis o ortesis. ¿Es órtesis? Órtesis, ¿verdad? Órtesis es la palabra. Son, órtesis son esas, esos dispositivos que ayudan a corregir o enderezar partes del cuerpo, como ven esa foto ahí, de ese niño. Sirven de soporte también, el órtesis. Tercer punto, el Señor te puso donde estás para servir de soporte, para hacer una órtesis al cuerpo de Cristo, amado. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estamos aquí por una razón. ¿Cuál es la razón? El Señor te va a guiar. Amén. Te puse ahí para corregir lo deficiente, le dice a Tito. Corregir lo deficiente, mis hermanos, es prácticamente lo que vieron ahí en esa foto. Corregir, ¿verdad? Lo que está chueco, ¿no? Fijar en orden lo deficiente. También es, hermanos, llenar llenar alguna necesidad que hay. En la iglesia hay muchas necesidades, hermanos. En el trabajo hay muchas necesidades. No tiene que ir muy lejos, en su casa hay mucha necesidad. Pero ¿qué está haciendo, verdad? Para ser instrumento de Dios, para llenar esa necesidad. Ahora, el segundo propósito que Pablo le dejó a Tito en Creta es para que estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces, vamos a ver a continuación cómo tenía él que escoger a estos ancianos. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía. Los requisitos entonces para los ancianos, para los líderes de la iglesia en Creta y en toda iglesia aquí, es eso, debe de ser irreprensible. Irreprensible no quiere decir que no se deje reprender. Irreprensible es que no hay razón para que tenga que ser reprendido. Amén. Marido de una sola mujer. ¿Saben qué significa marido de una sola mujer? Exactamente eso. Marido de solo una mujer. En el original lo dice de esta forma. Literalmente dice así. De una esposa, esposo. De una mujer, marido. Y así. Es simple, hermanos. Así que no se queje. Una es suficiente. Si no pueden con una, si no podemos con una, ¿cómo vamos a poder con más, no? Así es que el requisito es marido de una mujer, de una sola mujer. Y que tenga también en orden su casa. Dice que sus hijos sean creyentes, que no sean rebeldes sus hijos. Pero fíjese que la palabra que Pablo usa para hijos aquí es una palabra en griego que significa niños dependientes. Está hablando de niños que todavía están bajo el cuidado de papá y mamá. Porque puede que uno llegara, como existe hoy en día, que uno llega a los pies de Cristo, los hijos ya están grandes, ellos pueden tomar sus decisiones, pero ellos no quieren entregar sus vidas al Señor. Eso no se le puede echar la culpa a los padres, ¿verdad? Pero si ellos los tuvieron desde pequeñitos y no los instruyeron en los caminos del Señor, ya esa es otra cosa, ¿no? Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta. Obispo también se traduce como supervisor o mayordomo. Entonces aquí está hablando a los líderes de la iglesia, los cuales también como administradores del Señor deben de ser igualmente irreprensibles, que no tienen de qué culpárseles, no soberbios, o sea, no arrogantes, no altivos, orgullosos. No iracundos, no del grupo musical Los Iracundos, ¿se acuerdan? Va cayendo una lágrima en tu mejilla. ¡Ah! ¿Cuántos se acuerdan? Empiezan a llorar ahí, ¿no? Yo estaba chiquito cuando salieron esas canciones, pero me acuerdo, ¿no? Iracundo quiere decir no dado a la ira. Alguien que es iracundo con nada, ya está ahí, ¿verdad? Peleándose. Eso es no iracundo, no dado al vino. No dado al vino. Fíjese que la palabra que Pablo usa aquí, hermanos, pinta un retrato de una persona que está siempre cerca del vino. Que está sentado siempre. Es como aquella foto, ¿no? De Chente en el bar ahí con la botella, ¿no? De agua ardiente. Eso es dado al vino. Y es que el griego, hermanos, es bien descriptivo. ¿verdad? Pinta eso de una persona que está ahí sentada. Una persona que agarra el vino como que si fuera agua. Hay quienes toman, dice que no toman agua porque si toman agua se oxidan, dice. Por eso toman nomás cerveza. Entonces vino también está hablando de la cerveza también, no dado a la cerveza, ¿no? O como en El Salvador, no sé si en otras partes de Centroamérica decían que alguien que agarraba zumba, no la zumba, ¿verdad? Alguien que agarra zumba en El Salvador es alguien que se pone a tomar y a tomar y no se cura, o como que tiene la cruda, o sea, que sigue y sigue y no para. Por eso le dicen zumba, agarra zumba. Y saben que por eso, mis hermanos, a mí no se me fue difícil dejar el alcohol cuando vine a los pies de Cristo, porque sí tomaba así socialmente. Pero no se me hizo difícil porque yo detestaba el alcohol, porque por el alcohol pasaron muchas cosas en mi vida, en mi niñez. Y por el alcohol, por un tío mío murió de una zumba, de una de esas que no paran de tomar. Entonces, también dice no pendenciero, violento, agresivo, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea tranza, ¿no? Transero. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador. ¿Cómo sufrió la hospitalidad en la pandemia, hermanos? Si antes de la pandemia no le abrías la puerta a nadie, ahora menos, ¿no? Antes los hermanos de las iglesias, los miembros de las iglesias se quejaban porque el pastor no los llegaba a visitar. Ahora no lo quieren ver. Ahora, pastor, no, ahí lo vemos en Facebook, pastor. Cuando uno le llama, hey, ¿cuándo se venía a la iglesia? No, ahí lo estamos viendo en Facebook. Not today. No hoy, ¿verdad? Versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esta palabra contumaces, ¿quién usa esa palabra, no, hoy en día? Contumaces quiere decir tercos, rebeldes, insubordinados. Había muchos de esos en Creta. Y hay muchos también hoy en día, tercos, rebeldes, hay mucha rebeldía en el mundo. Versículo 11, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. También estos abundan hoy en día, ¿no? Pienso en aquellos que engañan al rebaño, aquellos pastores que están pidiendo dinero todo el tiempo, están pidiendo ofrendas, ofrendas de 500, de a 1,000, sacándole dinero a la gente. Y por ellos muchos no quieren ir a la iglesia. Más que ahora en Facebook, que todos ponen ahí los videos de estos sinvergüenzas, ¿no? Y por eso la gente no quiere venir a la iglesia. Qué horrible, ¿no? Trastornan familias enteras. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mire, esa es la clase de gente con la que Tito fue ahí a ministrar y a lidiar. Gente mentirosa, bestias salvajes, glotones, haraganes. Eran conocidos así los cretenses. Pero el Señor estaba obrando ahí en las iglesias. Porque estaba cambiando vidas. Porque el Espíritu Santo estaba cambiando a esta gente. Ya no eran de esa forma. Estaban haciendo la diferencia por medio del poder transformador del Espíritu Santo. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, para que no haya contradicción, ninguna confusión, Pablo dice, este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero, lo que está diciendo aquí es porque él acaba de citar a un profeta de los cretenses. el cual dijo que los cretenses son mentirosos. Entonces, dice que este testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque si los cretenses son mentirosos, entonces está diciendo la verdad el profeta o está mintiendo, ¿no? Entonces, por eso, para que no haya ninguna confusión, para que no vayan a decir que hay una contradicción aquí en la Biblia, él dice, sí, los cretenses son mayormente mentirosos, pero este profeta dijo la verdad al decir que son mentirosos, que son esto y que son aquello. Versículo 15 y 16 para finalizar. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La gente morbosa hasta lo puro, hasta lo divino lo pueden hacer malo. Varones, ¿se acuerdan cómo éramos, la mente que teníamos morbosa antes de conocer al Señor? Y el Señor nos cambió de eso. Antes una mujer le sonreía a uno y ya decía, ¡ay, me quiere! Ya estaba uno pensando cosas así. Pero no, no es así. 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy en día hay muchos que llenan la descripción que estamos viendo aquí de estos cretenses. Parece como que si todo el mundo fuera a la isla de Creta hoy en día, mis hermanos. Hay muchos que profesan conocer a Dios. Hay muchos que hacen cosas abominables. Iglesias que dicen ser cristianas y se han apartado de la palabra de Dios, de la verdad, de la palabra de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, como último punto, cuarto y último punto, debemos estar listos para defender la fe y exhortar a los que necesitan exhortación, a los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos hacen todo lo opuesto. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermanitos? Llenándonos de la palabra. Si nosotros leemos la palabra a diario, mis hermanos, algo se nos va a quedar, créanme, que algo se nos va a quedar. Y va a venir un momento en que va a necesitar uno darle una palabra a alguien. Cuando alguien venga con cualquier pregunta o cualquier cosa, ¿no? Uno puede exhortarlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, amén, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por este momento, Padre celestial. Señor, te ruego, Padre santo, de que hayas tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra no retorna vacía, Señor, que tú has puesto, Señor, en cada corazón de cada uno de nosotros, Señor, el buscar más de ti, Señor, el tener en mente, Señor, que estamos aquí por una razón, Señor, por una causa. Tú nos has puesto aquí por una causa, Señor. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti, Padre, yo te ruego en este momento que tú toques su corazón, que esta persona, este hermano o hermana diga y pueda decir en este momento, abro mi corazón a Cristo Jesús, le acepto como Señor y Salvador de mi vida y pueda tener la garantía y la esperanza de la vida eterna en este día. Si alguien aquí quiere hacerlo, en este momento, está entre tú y el Señor, en este momento dile al Señor, habla con Él, entrega tu vida a Él. Él lo sabe en este momento, Él está tocando tu corazón y Él quiere entrar y cenar contigo, estar contigo. Así que abre tu corazón a Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén, amén.
Hermanos, hablando acerca de lo que nos compartía Pastor Carlos acerca de la grama, yo quiero llevarlo desde otra perspectiva. Digamos, nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces vemos algo así, vemos unas gramas bonitas y decimos nosotros, mira, la grama del vecino cómo está de bonita. Y en la casa la grama está bien fea, está seca, no sirve, ¿verdad? Pero ese vecino, no cabe duda de que la riega, la corta, tal vez le echa algunos fertilizantes para alimentarla, mientras tal vez en nuestra casa nosotros no nos preocupamos por completo, nunca la cortamos, nunca hacemos nada por ella. ¿verdad? Y eso entonces llevándolo a una perspectiva cristiana, digo, a una perspectiva espiritual, ¿verdad? Eso mismo sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros podemos ver a familias que son bendecidas, que son felices, tal vez mientras que tal vez algunos de nosotros tenemos unas familias que andan en pelea, que nunca están felices, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es también trabajar en nuestra familia, pedirle a Dios, orar, ¿verdad? Ponernos de rodillas y pedirle a Dios que todos los, en nuestra familia estén en el camino de Dios, para que entonces Dios pueda bendecir también nuestras vidas.
Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y gracias, Señor bendito, te damos y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a mantenernos con esa meta en nuestras mentes, Señor, de correr esa carrera, Señor bendito, y llegar, Señor bendito, con agrado, con tu agrado, Señor bendito, con las cosas que hacemos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar esa carrera, Señor.
Vamos a ponernos de pie.
Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón,
hasta caer postrado ante tus pies, Señor,
no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad.
Amado Dios, Padre Celestial, queremos agradecerte infinitamente, Padre, por este tiempo, Señor, de alabanza, Señor, este tiempo que nosotros invertimos en nuestra vida aquí sentados, Señor, escuchando de tu palabra, mi amado Dios. Te damos infinitas gracias, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque como compartía Pastor Carlos, Padre, nosotros somos escogidos, Padre. Te damos gracias, Padre, por que Señor nos trajiste a este conocimiento de la verdad, Señor, que es tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, por hacernos hijos de la fe. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias porque tú nos has hecho hijos de tu grande misericordia. Y gracias por esa paz, Padre, que solamente, Señor, viene y puede venir de ti, Padre. Oramos, mi amado Dios, como decía tu palabra, por corrección, Padre. No solo corrección de parte tuya, Padre, pero que también tú, mi amado Dios, nos capacites para que nosotros, Señor, podamos estar capacitados, Señor, para poder ser corregidos, para poder ser ministrados, Señor, dentro de nuestra congregación por nuestros propios hermanos, mi amado Dios. Ayúdanos, Padre, a ser siempre, como dice tu palabra, siervos. Aquí no somos nada, Señor, todos somos iguales, Señor, no tenemos ningún título, Padre, todos somos hijos tuyos, mi amado Dios, y sabemos que tú no haces excepción de personas, Padre. Lo mismo nos amas a todos por igual, Padre bendito. No permitas, mi amado Dios, que nosotros solamente, Padre, profesemos, Señor, del amor que nosotros podemos sentir por ti, sino, Padre bendito, que tú, Señor, nos ayudes para que nosotros podamos caminar en santidad y que demos buen testimonio, Señor, de que somos hijos tuyos, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, y no nos queremos despedir también, Señor, sin orar por todos los hermanos nuestros, Señor. Hermanos, Señor, enfermos, hermanos que se han posiblemente alejado un poco de la fe, que se han enredado posiblemente, Padre, en las cosas del mundo y que se han olvidado de ti posiblemente, Padre. O que lo ven de una manera un poco indiferente, Padre. No permitas, mi amado Dios, te rogamos, Señor, que tú los traigas de vuelta a este redil, Padre, que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz, Señor, y regresar aquí a este lugar, Señor, donde yo sé que tú los esperas con los brazos abiertos, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque no cabe duda que tú eres nuestra prioridad, Padre, y estamos aquí, Señor, y eso es algo, Señor, que a ti te agrada, Padre. Sabemos que estamos aquí, Señor, con un propósito, como decía Pastor Carlos, Padre, y el propósito, Padre, es que nosotros podamos obedecer y podamos escuchar tu voz y caminemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer en esta mañana, en esta hora, en este día, Padre, y ayúdanos, Padre, también en esta pequeña reunión que tendremos como siervos tuyos en unos momentos, Padre. Quédate con nosotros, Padre, y ayúdanos, ministranos, Padre, para que nosotros también, Señor, podamos, Señor, dar, Señor, lo que debemos de dar, Padre. Tú dices, mi amado Dios, que tú nos das el deseo, pero también debemos hacerlo, Padre, no solo quedarnos nada más con el deseo, sino también hacerlo. Te damos gracias, Señor, y esperamos reencontrarnos en la nueva oportunidad que tú nos permitas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos en este momento, Señor, y que podamos tener un tiempo, Señor, agradable, Señor, de coinonía, Señor, de compañerismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Amén. Pasamos a la fellowship. Ahí vamos a tener los alimentos, ¿ok? Hay suficiente para todos.